El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a la edición número 233 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana vamos a escuchar reportes e información sobre lo que está pasando en nuestra región. Y en el primer reporte de hoy vamos a escuchar a Radio Comunitaria La Leñera, que desde Potrerillos nos trae la siguiente información.
Festejo del Día del Estudiante en Potrerillos. Escuchamos a Adriana Aguiar y a Brisa contándonos un poco de la organización del festejo del Día de los Estudiantes por parte de los y las jóvenes de Potrerillos.
Les cuento, estoy acá participando de los festejos del Día del Estudiante que han organizado los chicos de quinto año de la escuela secundaria para todos sus compañeros y compañeras del resto de los años. Es una actividad que habitualmente se hacía en la escuela, salvo el año pasado por la pandemia, y este año el gobierno escolar, la Dirección General de Escuela, no autorizó a ninguna escuela a realizar este tipo de festejos. Y por lo tanto, los chicos, de manera autónoma y por fuera de la escuela, han organizado la actividad hermosa. O sea, están desde las 11 de la mañana, hubo en la mañana desfile de carros, banderas, presentación de banderas, y ahora están en la parte de los juegos deportivos.
¡Qué bien!
Está re lindo, hay un montón de familias acompañando a los chicos, haciendo su picnic de la primavera acá alrededor de las canchas en Potrerillos.
Bueno, la idea nació cuando, nosotros claramente desde marzo, abril que empezaron las clases, con todos los protocolos de seguridad, fue como que los ánimos de toda la escuela como que empezaron a estar por el piso, porque claro, Estábamos todos tristes, no podíamos estar juntos, no podíamos compartir nada, teníamos que estar todo el tiempo separados, nadie podía tocar a nadie, y era un poco triste, la verdad, porque a ver, somos adolescentes y lo que más queremos es estar todos en manada cuando somos chicos. Y bueno, entonces de ahí partió la idea, de nosotros entender que hacía falta que los chicos se levantaran y tuvieran una razón para venir a la escuela y tuvieran algo que los ponga contentos acá.
Exacto.
Porque si no, lo único que hacían era caer en la rutina de venir por venir y nada, los motivaba.
Claro.
Entonces, bueno, agarramos todos los chicos, tuvimos una conversación, una reunión, y decidimos que íbamos a, organizar todo esto. Y acá estamos.
¡Qué maravilloso!
Un mes después estamos pudiéndolo llevar a cabo. Fueron un montón de cosas que tuvimos que planear, montón de cuidados que tuvimos que tener, aparte por el hecho de que no se hacía dentro de la escuela. Entonces,
claro,
Los que íbamos a ser los responsables éramos nosotros, porque bueno, en la escuela se presentó un proyecto especificando todos los protocolos de seguridad y todo, pero aunque sea para que los chicos puedan disfrutar un día, y no fue denegado. Entonces, dijimos que lo hacíamos independiente, que los chicos tenían que tener algo por lo cual ir a la escuela, por lo cual estar contentos, ponerse a hablar, organizarse.
De una. Qué
porque
bueno.
Muchos chicos se conocieron ahora, porque estuvieron todo un año virtual.
¡Ay, claro!
Es muy fuerte.
Entonces, la idea es que se conozcan, que se pongan a prueba, a ver cómo trabajan en equipo, cómo se conectan. Y la verdad que ha funcionado, porque si vieras cómo es la actitud de los chicos desde que empezaron a preparar las cosas el Día del Estudiante y lo que era cuando empezaron las clases, es terrible lo que ha cambiado. Los chicos, hay ruido en la escuela, saltan, cantan,
patean,
se ponen de acuerdo, y es impresionante, eso es muy lindo. Y bueno, eso era básicamente lo que nosotros queríamos, el objetivo, así que por nuestra parte.
Ahí escuchábamos a Brisa, estudiante de la escuela Valles de Potrerillos, contándonos un poco sobre la organización del festejo del Día del Estudiante.
Y desde la montaña mendocina y ese festejo del Día del Estudiante que nos trajo Radio Comunitaria La Leñera, pasamos ahora al informe de Giramundo. Esta televisora comunitaria conversó con Victoria Seca, socióloga y doctora en ciencias sociales, para reflexionar sobre la diversidad y heterogeneidad que caracteriza a las juventudes.
Por ahí es interesante, bueno, empezar como ustedes decían, sobre qué entendemos por juventudes y a quién hacemos referencia cuando estamos hablando del sujeto joven. Son dos palabras que están cargadas de muchos significados, de significados por ahí hasta diversos y contrapuestos. Y en el día de la fecha, digamos, en esta semana de los estudiantes por el 21 de septiembre, equiparamos permanentemente muchas veces juventudes a estudiantes. Sin embargo, es una categoría mucho más amplia que implica a un gran grupo de personas que están transitando y viviendo esa etapa de la vida o ese momento de la vida, y que tiene muchas características. Digamos, hoy en Argentina tenemos una gran cantidad de juventudes que también son estudiantes y que están escolarizados y escolarizadas, pero también tenemos un gran sector de jóvenes que están insertos en el mundo del trabajo o que están intentando insertarse en el mundo del trabajo, cuya característica principal es el de la precariedad laboral, ¿no? Estos trabajos que son bastante inestables, que no tienen garantías laborales, derechos laborales que en otros ámbitos hay. Digamos, hoy el sector juvenil es el sector que está más afectado por la precariedad laboral, y dentro del sector jóvenes son las mujeres jóvenes las que aún están en peores condiciones. De hecho, eso también nos lo muestran los índices de desempleo joven. Otra de las características que también tiene esa juventud, que es múltiple, que es diversa y que no es una sola, es que realiza tareas del cuidado, ¿no? Y acá especialmente de vuelta son las mujeres jóvenes las que llevan adelante esos trabajos y que se vieron y se pusieron en escena sobre todo durante la pandemia. Es interesante pensar, digamos, las juventudes, pensar desde esa heterogeneidad de experiencias y de modos de vivirla que están atravesadas por un lado por la condición de género, por la condición de clase, por el territorio en el que habitamos, y también traer a colación los distintos imaginarios que se van construyendo, ¿no? Estos imaginarios de que las juventudes son desinteresadas o que solo les interesa divertirse, que no valoran algunos aspectos, que son vagos, ¿no? Como que hay muchas imágenes que se van construyendo cuando hablamos y cuando decimos juventudes socialmente.
Escuchábamos ahí a Victoria Seca, socióloga y doctora en ciencias sociales, a través de Gira Mundo, televisión comunitaria.
Desde el 7 de diciembre de 2016, Viviana Luna está desaparecida. Ese día salió de su casa de Potrerillos para ir a una entrevista de trabajo y nunca volvió. Su familia está realizando una campaña de recaudación solidaria para poder contratar a Marcos Herrera, especialista en búsqueda de personas, que tiene perros entrenados para detectar rastros específicos a pesar del paso del tiempo. Han pasado 4 años y 8 meses de la desaparición de Viviana. Su familia no se da por vencida. A pesar de las dificultades y que el Estado está ausente, Roxana Luna, hermana de Viviana, habló con Radio Comunitaria Cuyún y señaló que la falta de respuesta de parte de la justicia mendocina hacen que vuelvan a lanzar por tercera vez una colecta solidaria de dinero para traer desde Río Negro a este perito especialista para que haya un avance en la causa.
Nos sentimos sumamente desamparados por parte del Estado, que él es el que tendría que hacerse responsable de que una persona no está, o sea, una ciudadana de Mendoza no está, y el Estado responsable no se hace, valga la redundancia, responsable de esta situación. Porque uh-huh. Se han pasado 5 años. Claro. O sea, tenemos que seguir buscando. No puede ser de que nos quedemos quietos o esperando, como te decía en un principio, que caiga una pista del cielo. No sé. Uh-huh. Nosotros uh-huh. no somos profesionales en eso, pero sí somos, por otro lado, parte de esta sociedad y necesitamos que el Estado se haga responsable, y no se ha hecho. Estamos uh-huh. como el primer día, y no puede ser. Si bien la justicia se movió en un primer momento, pero ya han pasado 5 años, no podemos estar esperando que llegue por ahí alguna pista o algo que nos dé inicio de dónde está o qué puede haber pasado con mi hermana. Ya no sabemos ni siquiera qué ha pasado con ella. No puede ser, la justicia no se ha hecho cargo, después de lo que hizo en un principio, de esto. Entonces, contactamos a Marcos Herrero y es nuestra esperanza. Se lo pedimos la solicitud como corresponde por intermedio del abogado, y bueno, nos dijeron que no, nos hicieron responsables, y pero que podíamos traer por cuenta nuestra. Entonces, bueno, ahí es donde aparece la parte solidaria y la sociedad que nos ha apoyado mucho. Bueno, ya llevamos 4 meses tratando de recaudar el dinero, que fue en una recaudación virtual, solidaria. Uh-huh. Después hicimos un sorteo de todos los premios y cosas que nos han estado donando. Claro. De todo. La gente nos dona corte de pelo, cremas, uh-huh, cajas de vino, voucher para una cosa, voucher para otra. La verdad que ha sido impresionante y supremamente agradecida de parte de la familia. Roxana. Y ahora estamos, sí, para poder terminar de recaudar el dinero, estamos haciendo un bingo, bueno, que lo vamos a hacer el día sábado, y bueno, con eso ya pensamos terminar de recaudar el dinero para que venga Marcos Herrero a Viviana. Sábado 25 vamos a estar haciendo el bingo. También se pueden conectar con algunos de los números de teléfono, que es el 261-570-3069. Quieren comprar un cartón, van a ver muchos premios, o sea, uh-huh, súper linda la juntada, como quien dice.
Sí.
Y hay 3 sedes para hacerlo también. Uh-huh. Así que va a ser en Corralito, en el barrio, sí, Corihuela, y en Potrerillos. La gente, uh-huh, que quiera sumar de Potrerillos va a ser súper bienvenida, o la que quiera sumar acá en Villanueva o en Guaymallén también, uh-huh, va a ser súper bienvenida.
Para el resumen de Comecuco, reportó Radio Cuyún Comunitaria 89.3.
Nos vamos ahora a escuchar el reporte de Radio Sin Dueño de Tupungato, que está haciendo el seguimiento del segundo juicio por el caso Próbolo.
La causa Próbolo se encuentra en su segundo juicio, en el que son juzgadas 2 monjas, entre otras personas vinculadas a la institución. En esta nueva instancia, el colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo junto a familiares de sobrevivientes se reunieron el jueves pasado con el juez José Valerio, ministro de la Corte de Mendoza, para pedir la intervención del juicio, ya que en el mismo no se están respetando muchos de los derechos de los y las sobrevivientes. Conversamos al respecto con Julia Morcos, integrante del colectivo, quien nos describió la reunión con el juez.
Nosotros y nosotras asistimos a la reunión con los abogados que son parte del colectivo, los abogados de SUMEC y familiares de sobrevivientes, ya que la reunión no contaba con intérpretes de lengua de señas, entonces no pudieron acudir los sobrevivientes, y pudimos denunciar, ampliar la denuncia que ya habíamos presentado el lunes, donde denunciamos la vulneración de derechos humanos que están sufriendo los sobrevivientes en la causa, la falta de perspectiva de género y de diversidad con la que se está llevando el juicio, la ausencia total de la perspectiva de discapacidad. La causa avanza lentísimamente porque a una misma víctima, testigo víctima, la han citado a declarar, por ejemplo, en 13 oportunidades, en vez de hacer jornadas por ahí más prolongadas o jornadas en las que se contemple el tiempo de las víctimas y sobrevivientes, sino el tiempo de los jueces. También pusimos de relevancia que las cámaras Hessel que se utilizaron para la primera instancia judicial, hoy la respuesta de la justicia es que no pueden volver a utilizarse porque no se ven bien, porque el tribunal está haciendo el juicio en la virtualidad. Entonces pedimos, por favor, que el juicio, el tribunal, esté presencial y que puedan utilizarse estas cámaras Hessel. Esto frenaría un montón la revictimización, porque no tendrían que volver a declarar absolutamente todo, o esas declaraciones no tendrían que ser tan largas, porque tendrían que volver a contar lo que ya contaron. Ellos se comprometieron a resolver lo que está a su alcance, y se comprometieron a habilitar una sala especial para los sobrevivientes con contención psicológica y alguna asistencia alimentaria. Se comprometieron a garantizar los traslados de los y las sobrevivientes que tenían que declarar. Entonces, bueno, se comprometen a cubrir el gasto de traslado, que era también una de las demandas nuestras, y se comprometen a hacer estas observaciones al tribunal. Y algo muy importante también es que el doctor Varela, que es el defensor de Kumiko Kosaka, lleva una estrategia en todo el proceso judicial con un ataque directo a los sobrevivientes, un ataque directo hacia los intérpretes de lengua de señas y un ataque directo con la prensa, con lo cual esto no tiene ninguna observación por parte de la justicia. Se comprometieron también a rever esta situación. La verdad es que fuimos escuchadas, pero también una observación: nosotras no estamos dispuestas a que lo que garantice el proceso judicial sea la revictimización y la exposición física y psicológica que están sufriendo los sobrevivientes en este momento.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Sin Dueño, desde Tupungato.
Y en el último informe de este resumen Comecuco, nos vamos ahora con Radio Cuyum, que nos trae un testimonio y una denuncia por un caso de abuso policial en la ciudad de Mendoza.
En la madrugada del sábado 18 de septiembre en Mendoza, cuatro jóvenes fueron detenidas por policía y preventores masculinos que quisieron requisarlas sin presencia de ninguna uniformada mujer. Al resistirse, fueron subidas a un móvil policial y pasaron el fin de semana en un calabozo de la Comisaría Tercera de la ciudad de Mendoza. Débora Judith Barroso, Jennifer Pérez, Micaela Guiñazú y Karen de Castro sufrieron la prepotencia de preventores y la violencia descargada sobre ellas de la policía mendocina. En diálogo con Radio Cuyum, Verónica, madre de Micaela, relató con detalles la detención arbitraria sufrida por las jóvenes.
Las cuatro chicas, entre ellas mi hija, Micaela, cuando salieron del boliche se dirigían a tomarse el colectivo, las paran preventores, dándole la voz de alto, las chicas se paran y le dicen que qué necesitan y le dicen que las van a llevar detenidas. Entonces automáticamente las chicas que conocen sus derechos comienzan a filmar el accionar y empiezan a hablar y a decirle: yo no te voy a dar ni siquiera mi DNI hasta que vos no me digas por qué me parás y por qué lo estás haciendo, porque vos no tenés poder para esto. Tampoco tenés un efectivo femenino que nos tenga que revisar o hablar con nosotras. Uno de los preventores le dice: vos tenés que venir acá y ponerte en cuatro patas. Un montón de situaciones y de cosas malísimas por parte de los efectivos. Mi hija le dice: yo conozco mis derechos, vos no podés hacer esto. Y le dice a las compañeras: vámonos. Vámonos porque ellos no nos pueden tocar, dice, no, solamente las mujeres. Una de ellas dobla por una calle, agarra un taxi y se va. Cuando vuelve en el taxi a buscar a las compañeras, no las encuentra porque se han dispersado. Dos agarraron por un lado, otras dos por el otro lado. El tema es que bueno, las acercan los policías, las agarran, las manosean, las golpean. A mi hija la esposan y le pegan adentro del patrullero esposada. A Judith, es otra compañera también que la tuvieron adentro del patrullero a las patadas. La verdad que la pasaron muy mal.
Además, Verónica informó que a dos de ellas las imputaron por daños agravados. Las cuatro jóvenes van a presentar una denuncia por la violencia ejercida por la policía.
Nos dicen en la fiscalía que ellas han roto un cartel en el Teatro Mendoza y que habían golpeado a un efectivo policial, que por eso las habían detenido. De hecho, es la causa que tienen ahora.
Judith Barroso fue la primera en ser liberada sin imputaciones. Las demás recién obtuvieron la libertad el domingo. Verónica remarcó cómo sigue la lucha ante la represión estatal que sufrieron las jóvenes.
Se juntan las chicas para ver con qué abogado van a empezar a ver las cosas y todo eso, y para denunciar todo. La mamá de una de las chicas tiene todo lo que hemos estado hablando con la policía, con la fiscalía, está todo grabado, está todo documentado, las salidas de ellas al circuito, la entrada, todo. Tenemos todo registrado para hacer las denuncias pertinentes y que eso no quede impune y que no le pase más a nadie más.
Para el resumen de Comecuco, reportó Radio Comunitaria Cuyum.
Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución, Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.